Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
El centro de datos que Google instalará en la ciudad uruguaya de Canelones y que pone al descubierto otra manera de extractivismo ligada a la tecnología y a la denominada industria del conocimiento es apenas el dato saliente de un plan de saqueo en el país que profundiza una agenda a la que los cambios de gobierno, del progresismo a la derecha y de nuevo en manos del Frente Amplio a partir de los resultados del reciente balotaje, no altera ni modifica. La charla con 2 compañeros, el sociólogo Daniel Pena y Bruno Coiro de la Asamblea Huemirí, que reúne a personas que viven en la cuenca de la Laguna Merín, una enorme reserva de agua dulce de 3.750 km² de extensión que Uruguay comparte con Brasil, nos ayuda a visibilizar la magnitud de la avanzada contra el territorio latinoamericano, gobierne quien gobierne. Así en Uruguay se multiplican arrozales, el sembradío de soja y las plantaciones para abastecer a las fábricas de celulosa, todo un entramado que se agrava y expande a partir de la promocionada irrupción de Google y que ni siquiera se inmutó con la profunda crisis hídrica que sacudió el país el año pasado y dejó sin agua potable a gran parte de aquella población. Las formas del saqueo del otro lado de los ríos que nos circundan funcionan como un espejo, como una referencia y como otra alerta de una política global que va arrasando con todo. Pero también nos interesan estos intercambios para aprender acerca de formas de organizarnos para enfrentar esos ataques y comprender de qué manera construimos ese mundo que elegimos vivir. Otra noche viajera de después de la deriva para seguir comprendiendo que no hay paraísos intocables ni lugares a salvo, sino una sola gran pelea que debe empujarnos a hacer confluir hasta las diferencias para poder sostenernos y así aportar al futuro que tenemos que poder amasar desde aquí y desde ahora.
Después de la deriva.
Bueno, buenas noches. Estamos en una nueva emisión de Después de la Deriva, internacional esta noche, rioplatense, con compas del Uruguay. Estamos con Daniel Pena, sociólogo, activista, a quien ya hemos escuchado en estos micrófonos. Y recibimos y saludamos también a Bruno Coiro de la Asamblea Huemirí, un luchador ambiental. Ambos les agradecemos por este contacto con Después de la Deriva. Y la primera pregunta, un poco en términos coyunturales y al margen de que en este espacio no estamos atentos ni a los gobiernos ni a la política de arriba, preguntarles cuál es la situación en este contexto, en el contexto socioambiental en el Uruguay, y si tienen expectativas de algún tipo de cambio con el cambio de gobierno, el triunfo del Frente Amplio, y si esto puede generar una expectativa diferente para estas luchas, para la defensa de los territorios, para mitigar los efectos del saqueo.
Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, siempre un placer compartir con ustedes. Y bueno, arrancamos con una pregunta difícil, digamos. En realidad, yo voy a hablar por mí y luego Bruno hablará por él y no sé si por la asamblea, porque creo que la asamblea no tiene un posicionamiento respecto a eso y hay que ser cuidadosos porque justamente la política partidaria nos puede romper un poco a la interna de los movimientos. Pero yo particularmente no le tengo mucha fe a que haya una transformación en relación más que a los temas ambientales o a las problemáticas ecosistémicas o ecológicas y sociales. Yo creo que esas problemáticas son síntomas, digamos, son la cara visible de un modelo macroeconómico y de un modelo de país, de producción, de vida, que lamentablemente hay un consenso entre la derecha y el progresismo, y de hecho el actual electo futuro presidente, digamos, Yamandú Orsi, lo dijo en Argentina, o sea, hay una nota de prensa, de la diaria, que se puede leer, donde él dice que hay un consenso total en la macroeconomía en Uruguay, ¿no? Como diciendo, yo no voy a cambiar ninguna regla del juego, y esto en conversación con los grandes empresarios de Argentina. Tenía de un lado a López Mena, dueño de Buquebus, y del otro lado al presidente o al directorio, no sé, no me sale el nombre ahora, de la Asociación Rural de Argentina. Entonces, estamos hablando de los grandes empresarios de Argentina, ¿no? Que invierten en Uruguay o que tienen negocios en Uruguay. Y él ya les estaba avisando hace algunos meses que nada iba a cambiar para ellos, que las reglas de juego iban a ser estables y claras. De hecho, hace algunos años hizo un evento, Canelones te alimenta, donde él invitó a Grobo Copatel, ¿no? Y entonces hablaron de la alimentación con el rey de la soja, ¿no? O sea, y ha sido un gran impulsor de la zona franca, los parques industriales en su departamento. O sea, su política es de crecimiento con extractivismo, y eso no cambia entre la derecha y el progresismo. Cambian otras cosas, cambia la redistribución, no la distribución, sino la redistribución de cierta parte de la riqueza que se logra tomar a través de algunos impuestos, principalmente a los trabajadores y no tanto al capital, porque los impuestos al capital nunca crecen. Es más, como le dan zona franca, de hecho decrecen. Y bueno, y con eso sí es verdad que hay políticas educativas, sociales, culturales que son más favorables, digamos. Pero son siempre en este proceso de corto plazo. Al menos eso es como yo lo entiendo, y un poco siguiendo el planteo de Horacio Machado Arauz, que siempre le plantea esto, ¿no? Como políticas compensatorias. Adrián Escribano está planteando lo mismo, Maristela Sbampa, o sea, todos los grandes, digamos, que analizan esto desde una perspectiva crítica de investigación, dicen, bueno, hay un consenso macroeconómico extractivista y después hay políticas compensatorias progresistas o políticas represivas de la derecha. Y eso es un poco el esquema. Y creo que no va a cambiar mucho. De hecho, Orsi está hablando también de un aumento, un crecimiento, una profundización de la agricultura extractivista. Él no le llama extractivista, ¿no? Le llama ni siquiera le dice agronegocio, ¿no? Le dice la agricultura, el desarrollo del interior a partir del riego. Y bueno, fue el gobierno del Frente Amplio el que impulsó la privatización del agua en las zonas rurales a partir de la ley de riego. Bueno, ahora en un periodo nuevo va a efectivamente darle un impulso a eso. Entonces, y lo estamos viendo, en Brasil cada vez se está plantando más soja con sistemas de riego, que no me salen ahora los nombres, pero es este sistema circular que tiene un punto en el medio y el riego gira alrededor. Eso está, digamos, expandiéndose porque aumenta mucho la productividad de la soja transgénica. Entonces, ese es el modelo que se viene, y son grandes impulsores de hidrógeno verde, de los data centers, o sea, todos los grandes problemas ambientales, que son en definitiva estructura macroeconómica extractivista, van a seguir igual. Lo que va a La diferencia va a estar en las políticas compensatorias, digamos. Esa es mi interpretación, digamos. Por eso yo no espero mucho de lo que venga. Lo único que pido es que los compañeros progresistas de los movimientos sociales no frenen la movilización. Es lo único que pido. Que tenemos un montón de compañeros súper valiosos. Espero que en estos 5 años que se vienen, no entren en una lógica de barrer para adentro y empezar a desmovilizar a las organizaciones. Es lo único que sinceramente espero, que tampoco sé si va a pasar, pero bueno, no acaparo más, le paso a Bruno que tiene su visión también.
Bueno, buenas noches. Gracias, Sergio, y gracias al programa, a la audiencia, por esta invitación. Y para agregar un poco a lo que decía Daniel, con quien concuerdo bastante en su visión, yo creo que lo que hoy vemos es que en realidad los gobiernos no gobiernan, sino que administran y tienen que pactar con los poderes económicos y con organismos internacionales que son los que ejercen las políticas en nuestros territorios, ¿no? Del Banco Mundial, de la FAO, del Fondo Mundial de Medio Ambiente, del BID. O sea, son quienes verdaderamente desarrollan las políticas para nuestro territorio, los que traen los préstamos para desarrollar el proyecto. Entonces, de algún modo, los gobiernos se ven atados a esas cuestiones. Y bueno, puede cambiar, obviamente, en algunos aspectos, como en las políticas, algunas políticas sociales. Como dice Daniel, ¿no? En temas educativos, sociales, pueden haber algunas mejores administraciones. Pero El extractivismo se sigue profundizando en nuestro territorio y hay que tener en cuenta que si bien la política forestal, por ejemplo, que es una de las grandes amenazas extractivistas en nuestro territorio, empezó con los gobiernos neoliberales, finales de los 80, principios de los 90, se terminó de implementar en nuestro territorio con los gobiernos, con los 15 años de gobiernos progresistas también, ¿no? También el avance del agronegocio, la expansión de la soja, como que trasciende a lo que pueda decidir un gobierno local en muchos aspectos. Y bueno, hoy también, como decía Daniel, vimos que previo a las elecciones hay acuerdos de macroeconómico, de macropolítica, por ejemplo, con el agronegocio o de implementar, digamos, profundizar aquella política de la ley de riego, ¿no? Que en realidad a quien favorece no es a los pequeños productores, sino que es a las grandes extensiones de plantaciones de soja y de arroz que hay en el país, ¿no? Entonces, hay acuerdos con el poder económico que se dan tanto con los gobiernos de derecha como con los gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, lo importante para mí ahí es que tengamos en cuenta que eso sigue adelante y que solamente la movilización y la participación real en una democracia que sea más participativa, más directa, es lo que puede hacernos tener, digamos, mayor injerencia en lo que ocurre en nuestro territorio, no descansarnos en lo que puede venir de una administración u otra.
Niño, lo diga yo cualquiera que pase por tu vida, la vida es eso, insisto. Hay un lote de infelices y un par de listos. Hay un lote de infelices y un par de listos. La muerte es eso, creo, no importa quién lo dude. ¿Acaso alguien regresa? La muerte es esto, canto. 100 ventanas en tinieblas y un par no tanto. 100 ventanas en tinieblas y un par no tanto. Ve la fugaz melodía que ocupa mi voz. Yo soy apenas su estela, su brillo de paso. Es su motivo de siempre buscar emoción. Mi destino es canción y es fugaz por si acaso. Y es fugaz por si acaso. La vida es eso, niño, lo diga yo cualquiera que pase por tu vida. La vida es eso, insisto. Hay un lote de infelices y un par de listos. La muerte es eso, creo, no importa quién lo dude. ¿Acaso alguien regresa? La muerte es esto, canto. 100 ventanas en tinieblas y un par no tanto. Ve la fugaz melodía que ocupa mi voz. Yo soy apenas su estela, su brillo de paso, su motivo de siempre buscar emoción. Mi destino es canción y es fugaz por si acaso. Y es fugaz por si acaso.
Eso creo, no importa quién lo dude. ¿Acaso alguien regresa a la muerte? Es eso, canto. 100 ventanas en tinieblas. 100 ventanas en tinieblas. 100 ventanas en tinieblas. 100 ventanas en tinieblas.
grupo Bolsa de Nylon en la rama de un árbol, junto a Fernando Cabrera, haciendo la canción de este gran artista uruguayo, Un Par en Después de la Deriva.
Está muy bien, lo aprovechamos a Bruno, que está ahí cerca de la Laguna Merín, un lugar que están defendiendo desde la Asamblea de Huemirí, y preguntarte un poco, hablábamos fuera de aire, cuál era la situación, y vos me decías que está amenazadísima esa realmente reserva de agua dulce que está allí cercana a la frontera con el Brasil. Bueno, contame un poco cuál es la situación y seguimos charlando.
Bueno, sí, la Laguna Merín es parte de un sistema de lagunas costeras junto con la Laguna de los Patos, que es, digamos, es fronteriza y compartida con Brasil, con el estado Río Grande do Sul, y es una de las reservas de agua dulce más importantes de Sudamérica. Desde los años 70, esta cuenca empezó a ser modificada artificialmente para el desarrollo del cultivo del arroz. ¿Sí? Allí hubieron políticas del modelo de la FAO que se implementaron, hubieron acciones que se implementaron con el gobierno, con la dictadura que hubo en este país. Los militares desarrollaron algunas de esas acciones que proponía el modelo FAO, como por ejemplo hacer un gran canal en la zona norte del departamento de Rocha, bueno, que muchos conocerán cuando vienen a las zonas costeras, a las playas. Hay un balneario ya llegando a la frontera, al Chuy, que se llama La Coronilla, y ahí desemboca un gran canal recto sobre La Coronilla, que afectó todo lo que era esa costa y ese lugar natural maravilloso, justamente para desecar todos los bañados y humedales del norte de Rocha para cultivar el arroz. También la Laguna Merín y la Laguna de los Patos están conectadas naturalmente por un arroyo que se llama San Gonzalo, y en esos años, en los 70, se implementó una esclusa. Se llama una esclusa, como una represa que permite salir el agua a la Laguna Merín, pero no ingresar, para evitar la intrusión salina, porque la Laguna de los Patos es la que está abierta al océano, ¿sí? Todo para modificar, digamos, artificialmente ese sistema para que sea viable para el riego del arroz, ¿sí? Y bueno, eso fue una actividad muy importante de esta región. Al principio era una producción quizás más distribuida familiarmente, con alternación con la producción ganadera, pero desde los años 90 para acá se empezaron a implementar lo que llaman los paquetes tecnológicos, introducción de muchos agrotóxicos en ese manejo. Se fue concentrando la tierra, un proceso que vemos en toda Latinoamérica, ¿no? Se fue concentrando la tierra en menos manos, en manos de corporaciones internacionales, que son los que manejan la industria también del arroz, y hoy en día llegamos a una situación en que la alternancia se da entre el arroz y la soja, el arroz y soja, y ya es muy difícil ver emprendimientos familiares que cultiven el arroz, sino que son grandes extensiones de empresas hasta multinacionales, que también manejan el riego, digamos, sacando indiscriminadamente el agua de los ríos y los arroyos para regar los cultivos, y agregando cada vez más agrotóxicos, al punto de que hoy encontramos en la Laguna Merín, que es la que recibe el agua de todas las cuencas, desde las sierras, las sierras de Rocha, sierras del Yerbal, hasta las sierras de Canguzú, en Brasil, arrastra un montón de químicos que se usan en el agronegocio, y se han encontrado 92 agrotóxicos distintos. Y bueno, hoy también empezamos a hablar de pueblos fumigados en la cuenca baja de la laguna, ¿no? Porque las plantaciones llegan hasta los bordes de los pueblos, de los pequeños poblados que hay en la cuenca, y las situaciones de salud, de enfermedades, de cánceres raros, que aparecen a cada año, o incluso hasta muertes de extrañas de infantes, de niños, son cada vez más frecuentes y bueno, es una situación que se está agravando muchísimo, ¿no? Esa es la situación actual que tenemos. Y los proyectos, sí, las cosas que se proyectan para esta cuenca prometen profundizar todo ese modelo extractivista, ¿no?
Después de la deriva. Después de la deriva. Después de la deriva.
Bien, en la primera incursión de Daniel hacía como un recorrido por diferentes problemáticas que tienen que ver con situaciones que pasan, gobierne quien gobierne. No hay grieta en estas decisiones. Si bien en la Argentina dentro de poco vamos a discutir la esclavitud, ¿no? Porque no, estamos con un gobierno un tanto demencial que nos hace, no te digo que extrañar al progresismo, pero bueno. Estamos en una situación bien, bien complicada. Algunos de los temas que recién Daniel enumeraba incluía los centros de datos, como el de Google, que está proyectado justo en Canelones, el territorio de Orsi. Bueno, preguntarte un poco, vos has estado investigando y agitando en torno a eso, preguntarte cómo es la situación, también con el antecedente de lo que sucede en Chile, bueno, donde también el gobierno progresista de Boric impulsa como la explosión de centros de datos allí, en un país que tiene aún más complicaciones con el agua que los nuestros. Así que bueno, preguntarte en principio específicamente por la situación del centro de datos ahí en Canelones.
Buenazo. Sí, un poco complementando con lo que decía Bruno, o sea, tenemos como yo diría, un primer escalón de extractivismo en Uruguay, que es el clásico para nosotros ya, que es arroz, soja, forestación, ¿no? Esa tríada de la ruralidad, que a su vez tiene sus, digamos, como sus expresiones en las ciudades, ¿no? De la planta de celulosa, los silos arroceros, los silos sojeros, los puertos, toda esa lógica agroindustrial, agronegocio, extractivismo más del agro, digamos, que ahora está teniendo un avance también en los cítricos, y eso no es menor. Tenemos una planta de PepsiCo en una zona franca, tiene una ganancia de 300 millones de dólares neta por año, o sea, al mismo nivel que UPM1, que la planta de celulosa, y eso está generando una expansión de ciertas variedades del citrus que disminuyen la zafra, o sea, están expulsando trabajadores, bueno. Un montón de problemáticas en la zona norte de Paysandú y Salto, que todavía están muy silenciadas, pero que es una expansión que está habiendo en relación a eso. También de los cultivos para biocombustibles, en especial colza, carinata y canola, esos tres, están teniendo una expansión bastante grande en los últimos años por la lógica de los biocombustibles para exportación, no para Uruguay. Y después tenemos este otro escalón, que es el que nos estamos, digamos, padeciendo o empezando a padecer ahora, que es el hidrógeno verde y los data centers, ¿no? Y también estaría por ahí la minería de criptomonedas, que tiene menos fuerza, pero que está apareciendo también, ¿no? Que es como la misma lógica de los data centers. El hidrógeno verde lo podemos hablar después, además Bruno tiene bastante para comentar ahí en la cuenca, pero los data centers, básicamente, el primero que ya está aprobado y empezó la construcción es el de Google. Tuvo una resistencia bastante fuerte, principalmente porque parte del acuerdo era confidencial, habían puesto confidencial el uso de agua, el uso de energía y las aguas residuales. Entonces nos fuimos a juicio, ganamos el juicio en primera y en segunda instancia, el Estado estuvo obligado a dar esa información y la información del agua apareció en el momento más crítico de la sequía del año pasado, entonces tomó mucha relevancia porque pensaban usar 7,6 millones de litros de agua por día para evaporarlos y con eso bajar la temperatura de los procesadores, digamos, de las máquinas, ¿no? O sea, el data center, el centro de datos, eran 30 hectáreas de galpones llenos de computadoras almacenando y procesando información. Básicamente almacenando información. No hay gente trabajando, o sea, lo que hay son máquinas procesando información, guardando información del mundo. Además, hay toda una complejidad porque esa información requiere de sistemas de seguridad militarizado, o sea, no es casi una base militar que tenés en tu territorio. Entonces, cuando surgió esa información, se movilizó, hubo como un gran escrache a la empresa, eso impactó a nivel internacional, la empresa echó para atrás ese proyecto inicial, lo reformuló y presentó un proyecto que supuestamente enfría por aire, pero en realidad no enfría por aire, lo que hace es Enfría utilizando muchísima energía, o sea, para enfriar el aire hay que usar mucha energía en el sistema de refrigeración. Y bueno, la energía es equivalente a 220.000 hogares, o sea, una energía bastante importante. En términos industriales quizá no es inmenso, pero cuando uno lo piensa en relación a lo doméstico sí, es muy importante. Y bueno, eso implica emisiones de dióxido de carbono, porque hay momentos en los que hay que prender las centrales térmicas. Si bien en Uruguay el 90-95% de la matriz energética eléctrica es de renovables, hay momentos donde las renovables no están produciendo energía, entonces hay que prender las centrales térmicas, eso emite dióxido de carbono. Bueno, todo eso no estaba en el informe, tampoco estaba de dónde sacaban la minería y los procesadores que están vinculados a la esclavitud. Y a la minería altamente contaminante en el Congo, y eso hay denuncias internacionales hechas por Amnistía Internacional, tampoco les interesó, el Estado dijo que no le correspondía investigar eso, tampoco les interesó qué iba a pasar con todos los residuos, planteó que bueno, que después tienen que dar un plan más detallado de qué van a hacer con los residuos cuando abandonen eso, o sea, estamos hablando de toneladas de residuos electrónicos que nos van a quedar ahí. Y tampoco le interesó que los estudios de emisiones en el aire y de ruido estaban mal hechos, y lo decían en su propio informe, aprobaron de todos modos que empiecen a construir y que presenten un nuevo plan de mitigación por si esos ruidos son demasiado molestos y por si las emisiones, que tienen emisiones de esas turbinas y de los sistemas de refrigeración, que van a ser contaminantes y dañinos para la salud en el barrio, en el entorno, bueno, ¿qué iban a hacer con eso, ¿no? O sea, que estaba mal hechas los estudios, los modelos. De todos modos, se aprobó, y bueno, supuestamente la empresa bajó a un tercio el tamaño del proyecto, pero no tenemos cómo comprobarlo, porque como la información de la energía y del agua y todo era confidencial antes, no tenemos cómo comprobar si la potencia es realmente menor, si hay menos edificios, o sea, no hay cómo comprobar que efectivamente sea menor. Ellos dicen que es un tercio de lo que iban a presentar. De todos modos, fue aprobado, celebrado por tanto por la derecha como por el progresismo. Todos se sacaron la foto con las palitas que dice Google, una foto además muy simbólica, ¿no? Casi como enterrando el futuro del Uruguay, todos con la pala que tenía el logo de Google. Ninguno de ellos va a agarrar una pala en su vida, pero estaban todos sacándose la foto de que empezaba la piedra fundamental de Google. Y todos confundiendo, como hacen siempre, con la cantidad de empleos, ¿no? Diciendo cientos de puestos de trabajo. El proyecto en su texto dice que va a solo trabajar 50 personas, ¿no? Un proyecto que está en zona franca, que no va a pagar impuestos, que va a usar un montón de energía, que se la va a comprar a la UTE, pero de todos modos es un problema que nos agarramos todos los uruguayos. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿De qué nos sirve? Y bueno, clima de negocio. En última instancia, lo único que están defendiendo es clima de negocio, que Uruguay sea bien visto como un lugar para venir a invertir. Porque no te hace pagar impuestos, porque te da la tierra gratis, te facilita los trámites ambientales y tiene poco conflicto socioterritorial. El poco conflicto que le dimos fue el conjunto de movimientos ambientalistas y algunos académicos que estamos en el tema, y no mucho más, porque realmente es tan fuerte el aparato que tienen de propaganda y de confusión, porque realmente van a confundir, salen a la prensa a decir cualquier disparate. El propio representante de Google en Uruguay dijo que iban a trabajar como 200 personas. Señor, no leyó ni su propio proyecto. O sea, entonces, ya sabemos que están en negociación otras grandes empresas como Meta, ¿no? La dueña de WhatsApp y de Instagram, etcétera, y Microsoft. Están también en negociación para poner centros de datos. Y con el impulso que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos años, eso va a aumentar aún más todavía la presión. Porque, bueno, necesitan centros de datos cada vez más potentes y más grandes, digamos, y en distintos lugares. Entonces, es muy probable que tengamos una escalada de este tipo de emprendimientos, que es como una forma de extractivismo nueva, un poco confusa para los que venimos de este tema, pero que le tenemos que poner el foco, porque o vienen a usar la matriz energética que ya tenés instalada, o te van a llenar el territorio de energías renovables, entre grandes comillas, que tienen un montón de otros impactos. Entonces, hay que estar muy atentos a la cuestión de la energía, a la cuestión del agua, a la cuestión de los residuos y a las cadenas productivas que, en última instancia, están esclavizando niños en el Congo. Y no es una exageración. Hay informes que lo demuestran, la relación directa entre estas multinacionales y la esclavitud en el Congo para la extracción del cobalto y del coltán y en China para la extracción de las tierras raras. Eso ningún Estado se quiere hacer parte porque O sea, se quiere hacer responsable, ¿no? ¿Qué va a decir? No, yo. Tienen. En Uruguay tenemos la SENACLAF, ¿no? Que es la Secretaría Nacional como de persecución del lavado de activos y del narcotráfico. Pero estos temas no entran en la SENACLAF, ¿no? Y ni siquiera se le pregunta nunca a la SENACLAF por estos grandes emprendimientos. Entonces, en el proceso de aprobación ambiental, todo lo que tenga que ver con otros territorios no interesa. O sea, si están destruyendo otra punta del mundo para poder producir lo que van a producir acá, no le importa al Estado uruguayo. Y es así por ley, o sea, o por la interpretación que los actuales técnicos hacen de la ley, ¿no? También, ahí es siempre el filo de la tecnocracia, digamos.
O sea, Daniel, que le informe, porque hay un informe ahí del Ministerio de Ambiente sobre el data center de Google. Es un informe que no es muy válido, digamos, está lleno de imprecisiones por lo que vos decís.
O sea, no es que esté lleno de imprecisiones, es que, por un lado, aceptan que está mal hecho el informe que hace la propia empresa. O sea, tengamos en cuenta esto, en Uruguay, una empresa que quiere hacer un nuevo emprendimiento es ella misma la que financia su proyecto y su evaluación de impacto. No hay una evaluación de impacto libre de conflicto de interés. No hay técnicos en el Estado evaluando el impacto, ni la universidad, ni ningún organismo independiente. Es la propia empresa la que hace su propia evaluación de impacto, ¿no? Le paga una tercerizada que hace, y por supuesto que es siempre favorable para la empresa. En ese estudio de impacto, omiten un montón de cuestiones. Omiten, primero que hicieron mal los cálculos de las emisiones en el aire y del ruido. Y eso sí se los marca el ministerio. Pero de todos modos le da la aprobación, como hizo con UPM, ¿no? Dice, les dice, esto acá está mal hecho, pero les apruebo para que construyan, después me mandan bien hecho, ¿no? Como en ese plan, o sea, y lo hacen sistemáticamente así. Pero después omiten toda la parte o sea, te dicen cuánto trabajo va a generar, pero no te dicen cuántos impuestos no van a pagar. Y cuando se lo exigís como ciudadanía, que tenemos un espacio que es la puesta de manifiesto, que la ciudadanía puede enviar comentarios, que no son vinculantes, pero que se supone que el ministerio los debe escuchar. Bueno, nosotros mandamos 421 comentarios insistiendo en estos temas. Resulta que uno de ellos era cuántos impuestos no va a pagar, que la empresa lo puede calcular. O sea, yo si sé cuánto va a ganar la empresa, te lo calculo en 10 minutos. O sea, es un porcentaje de la ganancia. No, el ministerio no le corresponde evaluar eso, nos dijeron, ¿no? Tuvimos una reunión con el ministro. No, a nosotros no nos corresponde evaluar eso. Y entonces decimos, bueno, pero te corresponde evaluar el impacto en empleo, que correspondería al Ministerio de Trabajo, y no te corresponde evaluar el impacto en el gasto tributario, o sea, en cuánto no estamos cobrando impuestos. No, eso no nos corresponde a nosotros, no sé qué, no sé cuánto. Si quieren cambiar la ley, vayan al Parlamento y cambien la ley, ¿no? Como en ese plan así. Pero es de interpretación de la letra. O sea, ¿qué son los impactos ambientales y sociales? Lo que se les ocurra a los técnicos que están en el momento. Entonces, te juegan con eso, con la interpretación de la letra. Tampoco les interesa la cadena productiva hacia atrás y la esclavitud en el Congo. Tampoco les interesa qué va a pasar con los residuos y cuál es el costo que tenemos como país para recuperar, reciclar o enterrar esos residuos. Entonces, no es que el informe técnico esté mal, pero todo depende de cómo vos interpretes la letra. Y como ellos son los amos y señores, no importa. Y además, muchos de los cargos técnicos ni siquiera son políticos, ni siquiera estamos hablando de cargos técnicos de la derecha. Muchos son funcionarios que venían del progresismo, de la DINAMA, que pasaron al Ministerio de Ambiente y que siguen ahí y son arduos defensores de los proyectos. De hecho, la directora del área de impacto, que es quien de última instancia firma, Rosario Lucas se llama, en un lapsus, en el momento que estábamos en la reunión, dijo: Nosotros, nuestro trabajo es hacer los documentos para poder aprobar los emprendimientos. Y ahí dijo enseguida, no, para poder evaluar el impacto de los emprendimientos. Fue hermoso, o sea, realmente, hasta inconscientemente saben lo que están haciendo, ¿no? Y conscientemente también, ¿no? Por supuesto.
Artes marciales sobre poliéster y polifón, cartas astrales cruzadas en el buzón, la luna en cuarto creciente iluminando un poco el balcón, pelota de fútbol pateada al centro en el medio del parque rodó. ¿Qué va a pasar si no se alinean los escuchaba saltar. Ah, oh, ay, algo parece viejo, como si no se empezara acá. Ah, el sol entrando por la claraboya me resulta familiar. Algo vibra en 432 y
Papina de Palma haciendo también en vivo su canción 432. Seguimos hablando de Uruguay después de la deriva.
Bueno, nos queda un cachito, pero queríamos aprovecharlo a Bruno, por un lado, para que nos cuente esto del hidrógeno verde allí en la zona de la Laguna Merín, y de paso aprovecharte, Bruno, por esa experiencia en territorio, para que nos cuentes brevemente cómo funciona la Asamblea Guamirí, que siempre está bueno recoger estas experiencias de organización y de lucha.
Bueno, el tema del hidrógeno verde, si bien lo venimos trabajando, lo que está proyectado para nuestra cuenca, en realidad es algo que está proyectado para todo el Uruguay. Hay una hoja de ruta que elaboró este gobierno, hoja de ruta de la implementación del hidrógeno verde, en la que ya, digamos, ya prevén todos los pasos de aquí al 2040, de lo que se va a implementar. Bueno, ese proceso no fue participativo, fue más que nada un consenso de intereses de empresas relacionadas a las energías renovables, de empresas extranjeras, y bueno, el fondo de todo esto en realidad es transformar, digamos, a partir del agua producir hidrógeno, y con energías renovables, entre comillas, como decimos, con grandes parques eólicos y fotovoltaicos en todo el país, para después transformarlo en combustibles sintéticos o en fertilizantes sintéticos, ¿sí?, que sean exportados a Europa. Ese es el interés de todo esto, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo se están proyectando en distintas partes del país, como en Tambores, en el centro del país, en Tacuarembó, o en Paysandú, frente a la ciudad de Colón, Entre Ríos, estas plantas químicas de transformación del hidrógeno en combustibles sintéticos para exportación. Y bueno, particularmente en nuestra cuenca, hay proyectados megaparques fotovoltaicos y eólicos, tanto en Cerro Largo, en las sierras de Cerro Largo, como en las sierras de Rocha. Se han hecho contratos confidenciales con la UTE, con la empresa de energía de Uruguay, para ese manejo y ese suministro de energía, y bueno, con la intención de instalar una planta química en las costas de Rocha, ¿sí?, en la zona de la Esmeralda, cerca a Punta del Diablo, a Santa Teresa, donde también aparte aparece otro proyecto medio extraterrestre, que es un puerto espacial. Son varios frentes, lo que no, ya no sabemos dónde nos va a venir la próxima, ¿no? Pero bueno, la intención de esa planta allí en las costas también está relacionado con un puerto de aguas profundas para, bueno, para exportar toda esa producción de combustibles y fertilizantes sintéticos, que en realidad es movido por Europa, principalmente por Alemania, que a partir de las guerras de Ucrania y Rusia se ha visto con la necesidad de buscar nuevos energéticos, digamos, alternativos al gas natural que obtenían. Entonces, bueno, ¿a dónde apuntan? A Sudamérica. En este caso, bueno, en nuestra cuenca no nos salvamos de esa tampoco. Y lo que hemos visto también es que en realidad hay un se cierra el circuito con la industria forestal celulósica que hay en nuestro país, porque para elaborar ese combustible sintético, el metanol, o esos fertilizantes sintéticos como el amoníaco, además del hidrógeno que producen a partir del agua, de romper la molécula del agua, necesitan CO2 biogénico, que le llaman, que, o sea, para esa reacción química, ese CO2 lo obtienen justamente de los residuos de la forestación y de las plantas, de las megaplantas de celulosa que tenemos en el país. Entonces, es un negocio completo, cerrado, ¿no? Y bueno, nosotros en la Asamblea Güemerí venimos hace un año trabajando, juntándonos, confluyendo distintas gente, personas del territorio, de la cuenca, de los 5 departamentos donde abarca la cuenca, y también del lado brasilero, del Río Grande do Sul, y principalmente preocupados por todas estas proyecciones, la ejecución de una hidrovía, ¿sí? De puertos en la Laguna Merín para terminales graneleras, ¿sí? Para sacar el arroz, la soja, la madera, la forestación, productos de la minería, sacarlos de manera más económica para la agroindustria a través de chatas por la laguna y sacarlo por el puerto de Río Grande. Bueno, esa amenaza, en realidad, como dijo un empresario de estos puertos, es ejecutar uno de estos puertos es el tapón que destape la bañera. Es como profundizar todo ese extractivismo que está proyectado para nuestra cuenca. Con esa implementación proyectan ampliar hasta 3 veces la frontera agrícola, llegar quizás hasta 1 millón de hectáreas de forestación de eucaliptus en nuestra cuenca. Y bueno, eso viene acompañado también de embalses en los ríos Ollatí, Tacuarí, Olimar, grandes embalses para aumentar la capacidad de riego de los cultivos.
Entonces, son proyectos enormes, encadenados, que vienen a profundizar este modelo actual que, como comentaba anteriormente, nos trae con muchísimos problemas en la actualidad, una situación alarmante, ¿no? Nuestra cuenca de, como decía, las enfermedades en la cuenca baja, la contaminación del agua, el despojo del territorio año a año, la pérdida de la producción familiar, la concentración de la tierra en menos manos. Es una situación que además no está trayendo ningún progreso o desarrollo económico como siempre promocionan, porque nuestra región es de las más deprimidas en términos laborales, ¿no? Tanto en la tasa de desempleo como en la informalidad. Entonces, tampoco es que este modelo agroindustrial esté cumpliendo con las promesas, como siempre hacen, de los puestos de trabajo. Entonces, yo creo que todo eso es lo que nos ha unido a las personas que nos vamos encontrando en la Asamblea Güemerí, que vamos confluyendo, que además, bueno, nos formamos en un momento que fue un momento muy, muy grave para el país, que fue la sequía, ¿no? Y la falta de agua en la zona metropolitana, que si bien nuestra región no fue tan grave como en el sur, pero también la sufrimos, y eso creo que nos hizo movilizarnos más, y de tratar de recuperar los espacios de participación ciudadana, como es el Consejo Regional de Cuenca, Laguna Merín, logrado por la reforma constitucional por el agua en el 2004, que es un espacio consultivo, tripartito, donde está el gobierno, los usuarios del agua y la sociedad civil, Y bueno, y allí no estaba participando la sociedad civil. Hacía falta que nos organizáramos, que pisemos con fuerza, que alcemos nuestra voz. Y también promover alternativas a este modelo de desarrollo, porque las existen y muy variadas, y en un territorio tan rico natural y culturalmente necesitan rescatarse y fortalecerse, ¿no? En esta misma cuenca no olvidemos que está la mayor producción de arroz orgánico que la hace el MST. Entonces, si habrán alternativas de vida más armoniosa con nuestra cuenca, ¿no? Y bueno, ahí fue que empezamos haciendo charlas, conversatorios, recorridas en territorio, en distintos lugares, haciéndonos conocer en medios locales. Y bueno, todo ese camino que venimos haciendo, por el cual venimos aprendiendo muchísimo, hoy nos encuentra un año ya celebrando el primer año de esta asamblea. Y lo vamos a celebrar con un encuentro en la frontera, un campamento, ahora el 6, 7 y 8 de diciembre en Paso Centurión, ahí sobre el río Yaguarón, para encontrarnos personas de distintas partes de la cuenca, organizaciones, hasta integrantes de comunidades, pueblos originarios, familias de la pesca artesanal. Bueno, es necesario encontrarse, fortalecerse. Pensar en acciones estratégicas, fortalecer las alternativas que transitamos. Así como el presidente electo Yamandú Orsi se va a reunir con Lula para acelerar la hidrovía de la Laguna Merín para el agronegocio y la agroindustria, bueno, nosotros también nos juntamos para promover y fortalecer otras cosas, otros caminos, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Y bueno, quiero agradecerles mucho por este espacio, este encuentro, esta entrevista, y ojalá que nos estemos encontrando prontamente y sigamos compartiendo. Un fuerte abrazo a ustedes y a toda la audiencia.
Nos despedimos de este capítulo 355 después de la deriva, capítulo que agradecemos a Compas de Uruguay que hoy nos estuvieron alumbrando sobre las situaciones que aquejan a su territorio, una preocupación que compartimos desde este colectivo que integramos junto a Guillermo Folguera, Paula Blois, Tomás Batista, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, mi nombre es Sergio Arbolella y el martes que viene volvemos a escucharnos.